¿Tú vienes de dónde? ¿Cómo es? Aquí a Baja California.
Yo participé en un curso para trabajar como maestro, sin contar con una formación normalista previa. Y participé en el estado de Sonora, en un curso de varios meses con compañeros indígenas de Chihuahua, Nayarit, y particularmente de Sonora. Pues, aprobé el curso y después me enviaron aquí. Empecé unos meses a trabajar en San Quintín, unas semanas en la ciudad de Tijuana con indígenas mixtecos. Y de la fecha que mencioné al principio, pues, me enviaron a esta comunidad. En cierta medida, con un cierto sentido de castigo, más que de una motivación, ¿verdad? Pues,
¿por qué castigo?
en el centro, pues, en nuestra unidad administrativa de trabajo, pues, en el tiempo que llegué, habían conflictos, ¿no?, entre maestros, autoridades y mucha verticalidad, ¿no?, en la dirección del Departamento de Educación Indígena, que después han continuado esos conflictos y hasta la fecha, ¿no? Y parecía que para algunos compañeros indígenas, sobre todo mixtecos, ¿no?, en particular al jefe de ese entonces, pues pienso que mi llegada por un momento creyeron que iba a resolver los problemas de todos, o los iba a resolver casi por arte de magia muchos problemas en el medio indígena, en este estado, pero después, pues, hubo un sentido de que ciertas críticas o ciertos cuestionamientos míos a ciertas actividades no fue agradable y me enviaron aquí en un momento en que yo deseaba otro sitio, porque este sitio era casi desconocido para mí, ¿no? Pero aquí estoy y me he habituado después de casi 5 años de estar aquí. Y pues me he habituado a la vida cotidiana de aquí con los sagrados y los sinsabores, ¿no? Porque hay que ver, uno viene siempre con ciertos sentidos, ciertos valores que a veces son diferentes, ¿no? Y ahí entonces uno debe evitar caer en el extremismo que por momentos uno cae de pensar en lo bueno y malo de la relación con las personas que viven aquí, pero me ha habituado, me agrada el paisaje de acá y trato de cumplir mínimamente mi actividad, porque trabajo trabajo en una escuela unitaria con varios grados. Actualmente trabajo con 17 alumnos de los 6 grados y por sí ese es un reto pedagógico, y más si consideramos que las familias indígenas de San José de la Zorra, pues a veces valoran poco los saberes de la escuela, a excepción, por ejemplo, de aprender, leer y escribir y contar, que lo consideran necesario, pero desafortunadamente el estudio escolar no lo consideran como un pequeño paso, un primer peldaño para seguir un esfuerzo mayor a otros niveles, y que posteriormente esos aprendizajes sirvan para el bienestar de los individuos que los hagan, de las familias y de la propia comunidad, ¿no?
Cuando llegas aquí en 92, ¿cómo ves a los niños? ¿Tienen maestro, no tienen maestro?
O sea, sí había habido maestro, ¿eh?, en años anteriores, ¿no?, o en el año escolar anterior al que llegué yo. Te quiero decir que aquí la escuela pública se remonta a la década de los 30. Pues me aceptaron, no hubo problema, ¿no? Yo había venido una única vez antes, cuando casi al acto de clausura del año escolar anterior, ¿no?, y había conocido una que otra persona de la comunidad en eventos en otras comunidades como Santa Catarina. Vine, ¿no?, pero me parece que pues no sentí la hospitalidad, ¿no?, propia de otros grupos indígenas con los que he compartido experiencias de horas, de días o semanas, ¿no? Pienso en Náhuatl, en la Sierra de Puebla, en Otomí, en el estado de Hidalgo, y otros más, ¿no? O sea, no sentí el calor que se le brinda a un maestro en otros grupos indígenas, ¿va?
¿A qué se deberá? ¿Qué se debe? ¿O a qué se debió?
Pues, o sea, uno puede pensar que quizás ya hay ciertos que hay ciertos prejuicios hacia, hacia los maestros en general por experiencias anteriores, ¿va? Prejuicios que pueden ser favorables o negativos, porque como esta, en este tipo de escuelas, cada maestro es la escuela, porque con sus logros y con sus defectos. Entonces, la visión que los padres de familia, las madres de familia suman del maestro, pues creo que se va acumulando a medida de sus experiencias con maestros de generaciones anteriores, ¿va? Pero me parece que es que hay también un sentido de poca hospitalidad, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Pues no creo que había una razón peculiar contra mí, no había ninguna razón especial contra mí, ¿no? Yo tenía un antecedente así como para decir bien una persona con un historial negro, no, sino que después de los años de estar aquí pienso que en la gente hay un alto sentido de dependencia hacia el exterior, ¿no? Grupos privados, laicos o religiosos, grupos gubernamentales, estatales, federales, o grupos representativos de un X o Y partidos políticos, ¿no? Entonces, creo que pueden haber diferencias entre una familia y otra, es obvio, ¿no? Y como es obvio entre un individuo y otro, pero siempre parece que hay una, quizás me arriesgo a decir, una tendencia como expectativa de las personas de acá, que siempre esperan del exterior algo, un algo que muchas veces es un algo que lo piensan más en términos de cosas materiales, de dinero, y parece que hay un poco sentido de que también se debe dar un poco de sí mismo a los demás, ¿va? Pienso yo, ¿va? Claro, puedo equivocarme, pero pues es el riesgo cuando uno tiene que hacer valoraciones e interpretaciones. No digo que la gente es mala ni es buena, simplemente es una experiencia. Pero a pesar de esa relación, veo que en la gente no hay agresividad, ¿no? Que sí uno puede encontrar en otros grupos indígenas de otras regiones del país, ¿no? Que existe un alto grado de agresividad, inclusive a grados de que el uso de la fuerza física o de la violencia con algún instrumento armado, etcétera, y aquí no lo veo eso, ¿no? Eso de esta manera me parece positivo, a pesar del alto alcoholismo que hay entre muchos individuos de la comunidad, independientemente del sexo, y a veces hay casos de adolescentes alcoholizados, o hasta he escuchado de niños menores que a veces ingieren bebidas alcohólicas, a veces está con la complacencia de madre, ¿no? Y les parece lo más normal, ¿no?
¿Qué tipo de alumnos encuentras aquí? ¿De qué familias vienen?
O sea, los alumnos de aquí, pues, la mayoría son de madres o de nanas, como dicen acá, que son hablantes de la lengua kumeyaay, ¿no? La mayoría no son nacidos en la comunidad, ¿no? Supongo que por razones de mejor asistencia médica, unos han nacido en ciudades como Ensenada, como en Tecate, en Tijuana, y en algunos ranchos cercanos aquí, ¿no? Pero sí noto una diferencia favorable en los niños, ¿no? En términos de que su agresividad me parece poca en comparación a las agresividades que por momentos muestran a algunos niños de colonias pobres de la ciudad, ¿no? donde sufren, experimentan la influencia de grupos, bandas, etcétera, etcétera. Entonces me parece un sentido positivo, pero veo también en los niños que, si bien es cierto, están en un momento de aprendizaje, pero como que en ellos se refleja un cierto sentido de poca colaboración para trabajos en que se requiere, digamos, esfuerzo físico, y en parte pienso que es el ejemplo de la madre o del padre, ¿no? Entonces tú ves, por ejemplo, un niño que una vez se le requiere para hacer una labor que sería lo más normal en cualquier escuela, colaborar en la limpieza, en colaborar en el, por ejemplo, en trabajar la tierra para sembrar y lograr un producto, o hacer algunos arreglos mínimos que se requieren en los arbolitos, que sin embargo pues, a veces se ve que trabajan como forzados. Pero en cierta parte yo lo explico porque los grupos que mencionaba anteriormente del exterior han creado un paternalismo extraordinario. Entonces a veces traen un sinnúmero de objetos y alimentos, ropas a la gente, que sí son valiosas ayudas, pero me parece que no van a ese tipo de ayudas no van acompañadas de una promoción en que la gente entienda lo importante que es aprender a colaborar, ¿no? Aprender a trabajar en grupo, aprender a superar un poco los intereses como individual que cada uno de nosotros tenemos como personas. Entonces esa parte se lo mira un poco negativo, ¿no? Los niños colaboran siempre en presión, ¿no? Que uno los presione, no quiere decir golpearlos, pero presionarlos, ¿no? O criticarlos, y en asuntos pues, que me pareciera que sería lo más normal, ¿no? Ahora veo que este tipo de escuelas logran un objetivo, es cierto, los niños aprenden a leer, los niños aprenden a escribir, unos con regular calidad, ¿no? Y aprenden a contar las operaciones elementales de la aritmética, etc. También escuchan otras ideas de otro tipo de temas que quizás no las escuchan frecuentemente de su familia, no las escuchan, pero el problema es que la mayoría de los niños no piensan en la expectativa de que la escuela puede servir como un mundo, como una forma de pensar diferente en la vida y actuar de forma diferente, empezando en su propio medio, en su propia comunidad. Entonces a veces uno ve con tristeza que jóvenes de generaciones anteriores que terminaron sus estudios de primaria no colaboran en las reuniones de su comunidad, no ayudan en una acta de una asamblea, muchos están fuera de las reuniones. Entonces uno pone así en duda y ve limitado la influencia escolar, ¿no? La influencia de la escuela en los niños, ¿no? Porque también los niños se ven sometidos a muchas influencias exteriores de las instituciones que mencionaba, con toda esa carga de paternalismo. Pero creo que con todo eso se han provocado ciertos cambios. Ya uno ve niños que leen no solo las lecturas, digamos, obligatorias de la escuela, los libros de texto, los libros de lectura. Uno ve lecturas que los niños de repente leen revistas de dibujitos, ¿no? De la cadena Gualtino, por decirlo, de revistas como Insólito, como revistas de vaqueros, les gusta mucho. Quizás no son las lecturas adecuadas, pero ya es un primer logro porque los niños se ejercitan en el hábito de lectura, ¿no? Pero es importante que los niños, ese aprendizaje de leer y escribir, también sirva para reflexionar su vida diaria, reflexionar sus problemas, reflexionar sus pasados, ¿no? Y sirve también para que los niños adquieran un sentido de grupo más allá de la familia, una identidad, inclusive que les pueda servir para tener, como digo yo, un pegamento social para defender sus intereses, sus tierras, y todo lo que puede servir para que un grupo se mantenga más unido y pueda mejorar sus niveles de vida, alimentación, salud, vivienda, etcétera, ¿no?
Ha habido una pérdida de valores en la comunidad. No más pérdida de valores, también la pérdida de la lengua. Esos factores se deben también a grupos religiosos que han venido a cambiar la vida de la comunidad. Y esta pérdida de valores pues, se refleja, ¿no? en hogares desintegrados, alcoholismos, drogas, y una serie de valores que se han perdido en la comunidad. Sí, afecta de rebote a la escuela.
Pienso que a veces me resulta muy difícil entender este grupo como una comunidad, así en el lenguaje estricto de lo que pensaría un sociólogo, un antropólogo. Si bien es cierto, entre todos los miembros de la comunidad hay parentesco de consanguinidad o parentescos políticos, y todos se reconocen como miembros de un grupo. Sin embargo, lo fundamental aquí es la familia, Y ya no hablamos de una familia extensa, ni, sino ya estamos hablando de una familia monogámica. Sí, hay crisis en el interior de la familia. Para mí ese es un problema fundamental que veo que poco abordan desde el exterior, ¿verdad? La crisis de la familia. Ahora, una crisis de familia que tiene síntomas como tú decías, muchos hijos nacen de padres diferentes, si bien es cierto los niños tienen tiempo, tienen espacios libres de movimiento que no tiene un niño en la ciudad, pero sin embargo hay momentos que pienso que hay cierta parte de esa presunta libertad que es también falta de atención de la madre o del padre por diversos factores, aquí quizás el espacio es limitado para poder precisar. Hay problemas de ejemplos que más allá de las diferencias culturales, ejemplos de padres o madres que pues son discutibles, ¿verdad? Más allá de cualquier, todo grupo cultural tiene sus valores, ¿cierto? Pero hay ejemplos que son discutibles, el alcoholismo precoz, una sexualidad precoz, en términos, digamos, hablemos en términos biológicos, por decir, que quizás tenga raíces históricas, ¿no? Y yo creo que las tiene, pero que el grave peligro es el nacimiento de un sinnúmero de niños que crecen con madres menores de edad, que a veces pues no tienen los tiempos ni están preparadas para formar, ni están preparadas para orientar, digamos, una familia, y los niños crecen pues con una secuela por esa situación. Ahora, sobre el efecto de la escuela, sí creo que los hay en cierta forma. Si bien es cierto, es común que muchos padres, su nivel de escolaridad es baja, pero yo creo que los padres podían prestar un poco más de atención a sus hijos en saber qué hacen sus hijos en la escuela, o que asuman cierto tipo de conductas. Y a veces parece que los padres, o unos padres, poco les preocupa. Sí, claro, lo que ocurre en la familia afecta, ¿no? Y hay veces que los niños, como cualquier niño de cualquier familia, trae ciertas prácticas, ciertas crisis, ciertos conflictos, y muestra cierto tipo de actitudes en la escuela, que eso no contradice la idea anterior que dije, en el sentido que hay, pues, que se ve poca agresividad en los niños, pero hay cierto estado de apatía, por ejemplo, a veces en unos niños apatía, y una situación que me parece más destacada es problemas de expresión y comunicación, ¿no? Para mí esa es una situación muy fundamental, ¿no? O sea que yo veo que, si bien es cierto, los niños están en crecimiento como cualquier niño en cualquier lugar, pero en los niños hay problemas de comunicación, de expresión, y no estoy hablando de expresión en términos intelectuales, que también tiene que ver, es ese niño que poco inquieto de preguntar el por qué y por qué muchas cosas, sino también poca expresividad afectiva, uno lo ve en la vida cotidiana. El niño regresa de la escuela a la casa, el niño regresa a este sitio. No hay expresiones afectivas. Claro que uno puede caer en el error de pensar que la afectividad que uno ve en otra cultura tenga que necesariamente ser la afectividad que se ve en otra. También uno debe ponderar esa situación, pero veo problemas de comunicación. Este niño crece, llega a la adolescencia, ese momento de la vida muy rica pero a la vez conflictiva y que crea muchas ansiedades y tensiones y crisis, y veo que hay mucha pérdida de autoridad de parte de la madre, que es la que veo que en la mayoría de los casos asume la responsabilidad, con excepciones, ¿verdad? Entonces el niño no tiene otro ejemplo, a veces no tiene jóvenes de su edad con quien compartir ciertas expectativas ideales, se refugia en los grupos de adultos, y uno ve que niños que se embriagan con adultos, en algunos casos hasta niños, jóvenes que, según ciertas fuentes, tienen hasta pues una vida homosexual, ¿no? Hay casos, son excepciones, ¿no? No digo que es la regla, pero no hay cierta orientación. Muchas muchachas menores de edad, si bien es cierto, uno podría felicitar su libertad, su sentido de libertad sexual, que quizás los europeos, las norteamericanas, pregonan, pero el problema es que yo veo que hay esa libertad, pero no están pensando en trabajar mucho, están siempre pensando en depender del esfuerzo de otro. Sí, las hay, las excepciones, es obvio, pero veo eso, y creo que en la familia hay graves problemas, pero habría que ver hasta qué punto hay hay unos ciertos valores e ideales que vienen del exterior, hay valores e ideales del pasado de ellos, y el problema es que en un momento ni asume, y hay casos que no asumen ni los propios valores, los presuntos valores que inaceptablemente debieron contar en el pasado, pero tampoco asumen los valores e ideales de la sociedad moderna, la sociedad mercantil, la sociedad nacional, por lo menos dentro de la región.
Sobre la lengua, vemos que los niños, pues, de origen Kumeyaay, indígenas de aquí, de San José, ya no lo hablan casi, no lo practican, incluso no lo entiende. ¿A qué se debe? A la introducción de sectas religiosas, de grupos del exterior. ¿Cuáles son los factores por los que...?
Es una pregunta simple y a la vez compleja. Yo puedo contestar así a nivel de, como título, decir, o sea, esa es una realidad lo que tú dices, ¿no? Si uno piensa en los niños escolares, ¿no? Uno ve que tienen cierto grado de entendimiento de su lengua, ¿no? De la lengua, me refiero de sus madres, de la lengua Kumeyaay, ¿no? Pero uno ve diferencias y hace algunos paralelismos históricos. Las madres o padres de estos niños que estudiaron en la escuela en la década de los 60, por dar un caso, y cuando ellos jugaban en la escuela, la lengua predominante era el Kumeyaay, ¿no? El español era una lengua, era la segunda lengua. Inclusive hubo casos de madres de estos niños que no continuaban estudiando, porque supongo que era un gran problema aprender una lengua a la que no sabes hablarla, ¿no? Pero eso es obvio para los niños. Uno ve jóvenes que sí tienen grado de entendimiento de la lengua, pero les da pena, les da vergüenza. A veces uno les pregunta a los niños por qué no hablan. No, les da vergüenza, simplemente les da vergüenza y punto, no saben, se cierran, ¿va? ¿De cuáles podrían ser las posibles explicaciones? Pues hay varias, ¿va? Hay algunos que dicen que la culpa es la escuela. Te mencionaba que la escuela aquí se implantó, ¿va? Quizás se injertó en la década de los 30, ¿va? Si bien es cierto, tiene su valor, porque tiene su validez, idea hasta cierto límite, no podemos decir que es la determinante, porque la lengua que se enseñaba a escribir no era la lengua de ellos, era el español, ¿no? Es lo único. Pero sería también muy ingenuo pensar esa gran influencia que le dan a la escuela. La escuela sí cuenta con cierta influencia, y es la única institución permanente en la comunidad, institución externa, permanente, restándolo a los periodos vacacionales y todo eso, pero hay otros factores, ¿no? Pensemos en que hay varias familias, en que un miembro de esas familias monogámicas, el hombre en muchos casos, su lengua materna no es el Kumeyaay, es el español. Entonces supongo que eso provoca cambios, ¿va? Y máxime si el hombre es el que decide en muchas situaciones y el que domina la economía familiar, ¿no? Recuérdese, muchas personas de aquí les atrae mucho el hombre de afuera. A veces pienso más atraído por ciertas calidades materiales que por lo menos simula o tiene la persona que viene del exterior. Otra situación, pensemos que aquí hay varios niños que han nacido, como te mencionaba antes, la mayoría de los niños no han nacido en la comunidad. Uno puede que pensar que por asuntos de una mejor asistencia de salud a la hora del parto, pero también hay que pensar que hay casos de esas mujeres que andaban en esos sitios porque realizaban ciertos trabajos temporales o realizaban otro tipo de actividades. Entonces, si esos niños nacieron en otros sitios, los primeros años son fundamentales para el aprendizaje de una lengua. Una lengua, es un experto para entender, la lengua se aprende en la casa. Se aprenda, y entre la familia la madre es más probable que ejerza una influencia superior por el hecho de su mayor permanencia en el tiempo y en el espacio con el niño. Entonces, por X o Y razón, la madre no comunicó la lengua a sus hijos, a pesar de que era su lengua principal, su lengua materna. ¿Por qué? Pues pueden haber muchos factores, pero ahí no hay duda que estos niños que nacieron fuera de la comunidad y que la madre en sus primeros años tuvo que vivir con esos hijos, recibió una agresión externa, porque aunque la ley dice que todos somos mexicanos independientemente de nuestro origen cultural y todo, pero es obvio que en indígena siempre hay una agresión, ya no física como podemos ver en otros estados del país, pero sí hay una agresión ideológica. y pues, desgraciadamente las madres y la familia no están preparadas ideológica y políticamente para afrontar una agresión de ese tipo, y menos en aquellos tiempos. Si todavía lo vemos que tienen esos temores, no pensemos hace 2 o 3 décadas o más, ¿va? Entonces esos son algunos de los factores. Resulta que y hablar una lengua cumiá y una lengua indígena no te da prestigio, desgraciadamente. Aunque sabemos que eso es una riqueza cultural, pero desgraciadamente la gente que es portadora y hablante de esa lengua no lo entiende así. Y si a veces vemos que algunos lo hacen, es a veces atraídos hasta por la posibilidad de ingresos que le permiten cierta gente del país o de afuera, que les da alguna ayuda económica y ellos hablan su lengua. Y un ejemplo muy claro. Mira, yo pienso que una lengua no se puede revalorar o reproducir en las nuevas generaciones si en el grupo social hablante de esa lengua no hay una fuerza política que obligue y castigue al que no lo haga. Entonces, no existe, por ejemplo, una situación política, legal o no legal, que haga posible que el individuo, por ejemplo, que no hable su lengua o no manifieste determinados símbolos culturales, pierda ciertos derechos en la comunidad. Derechos a la tierra, etcétera, etcétera. O que lo reconozcan como tal. Que sí puede ocurrir en otros grupos. Entonces tú ves que de repente en las reuniones que a veces realizan la gente de la comunidad, las reuniones que idealmente deben ser mensuales, que las más de las veces he visto que se realizan por presencia de agentes externos que traen programas o traen ideas, la lengua no se convierte en un vehículo fundamental de comunicación, aunque creo que a veces sería necesario usar la lengua hasta para poder explicar a ciertas personas de cierta edad lo que quieren decir, ¿no? Porque hay personas de cierta edad aquí que hablan un español muy limitado, entonces hay ciertas ideas que traen del exterior que difícilmente las entienden, ¿no? Y eso puede ocurrirle a cualquiera y no lo hacen, ¿no? Inclusive los principales dirigentes de la comunidad son personas que no consideran valioso eso. Los dirigentes formales de la comunidad. ¿No? Y hay momentos que la gente ve interesante hablar la lengua en la medida de que te van a pagar dinero. Y por ejemplo, a través de mi persona, la escuela ha hecho varios intentos de invitar a nanas, a madres que vengan a ayudar para que los niños revaloren más su lengua. Pero siempre ha estado la exigencia de cuánto. Inclusive nosotros intentamos, a veces hacemos ciertos trabajos de que pues los niños tienen cierto conocimiento de la lengua y empezamos a escribir la lengua con caracteres latinos, que es arbitrario, y a veces hacemos ciertas expresiones en la lengua diarias, como el saludar con el auca, etcétera, que, o les decimos ña, ¿quién es la ña? O alguna idea así, pero el asunto es que no hay un apoyo. Porque no hay un apoyo, parece que hay poca conciencia de la importancia de lo que significa esta riqueza lingüística cultural que posiblemente se perderá en las próximas generaciones, a no ser que ocurra un acontecimiento político interno en la comunidad muy extraordinario que no lo veo.
Sí. O sea, está a punto de extinguirse la lengua materna.
La lengua está viva en personas, en madres, está viva en nanas y podría estar viva, pero necesitaría haber un sentido nuevo en esas madres, en esas nanas. Y no basta que del exterior vengan con dólares o con muchos pesos, instituciones gubernamentales, que acá hay un sentido, pero veo que no hay esa valoración. Pero también ocurre esto en la comunidad, en las familias de la comunidad, hay poco sentido por hacer actividades grupales, comunitarias. Entonces lo veo poco probable, a no ser que asumiera aquí un liderazgo con ciertos rasgos dictatoriales y positivo, aunque sea paradójico, que lo veo difícil. En la comunidad no hay dirigencias carismáticas, ¿no? Con todo lo negativo que pueden ser este tipo de dirigencias. Entonces, o un grupo intelectual, y los que tienen un poquito más de escolaridad, realmente ya solo se preocupan por un derecho también, porque estamos en una sociedad mercantil, de aumentar sus ingresos, ¿no? Muchas veces hablar a nombre de los demás para su beneficio totalmente personal o familiar. Entonces, sí lo veo difícil. Pero hay casos que no han demostrado que se puede revertir esta tendencia, pero el problema es que no hay una fuerza política interna que nos une. Y entonces, pues sí, o sea que yo creo que la población está aumentando, eso es eso es obvio. La población está aumentando si hacemos comparaciones demográficas esta década con hace varias décadas, pero la cantidad de hablantes de la lengua está disminuyendo. Las nuevas generaciones lo hablan menos. Sí hay grados de mente y lectura, de entendimiento y expresión, pero es pobre. Entonces, es triste ver que una lengua, que un símbolo cultural que de siglos, no sabemos de cuándo, mucho antes, que aquí se vio en medio de comunicación antes de la llegada de los europeos, se pierde por... Y lo más triste, aparte de las presiones externas que son obvias o encubiertas, pero en este momento el gran problema es que no hay una fuerza interna que revalore eso. Hay personas mayores que yo entiendo que una lengua es una forma de pensar, ¿no? No solo son sonidos, es una forma de pensar, y es una forma de pensar que tiene sentimientos, un modo de sentir y pensar el medio que te rodea, familiar, natural, etc. Pero aún esas personas, cuando uno las invita a que colaboren con la escuela, siempre hay pretextos de que no pueden, ¿no? Y pretextos que uno fácilmente comprueba que no. No hay un interés, no hay... O simplemente te dicen, ¿por qué no lo hace la mamá del niño? O cosas así. Entonces, desgraciadamente, una riqueza cultural como esta está condenada a morir. Y entonces una lengua viva está a punto de morir, va a convertirse en una lengua, en el libro de algún intelectual de la lingüística, de la antropología y otro curioso por ahí. Pero desgraciadamente está condenada. Inclusive las autoridades a nivel nacional, aunque hay, o a nivel regional, aunque hacen un reconocimiento de la importancia de este patrimonio cultural nacional y regional, sin embargo, no hacen, y sin embargo, a pesar de algunos recursos que a veces se drenan para estos fines, pero sin embargo, hay poca seriedad, hay poca seriedad, o no sé, o hay situaciones muy extrañas que ocurren. Tú ves, por ejemplo, que son incapaces de pagar un lingüista o de pagar un antropólogo para que haga un trabajo de esto, ya de campo. Para que con la ayuda de la gente, aunque sí hay ciertos trabajos hechos como instituciones como la universidad y todo, pero también corren el riesgo de que esos trabajos son hechos para fines institucionales. Aún la buena fe del académico que lo ha hecho, pero esos trabajos nunca regresan para retroalimentar y enriquecer a la gente de la comunidad. Entonces, pienso que la lengua está... Su reproducción, esto me da la impresión como que surge una generación de gente que es portadora de este símbolo cultural, pero que es estéril, ¿no? Como una madre o un padre que es estéril, ¿no? Entonces ella no puede procrear hijos, a pesar de la vida. Entonces, la lengua está viva y va a seguir viviendo el resto de este siglo, pero va a seguir viviendo en la medida que continúen vivos los hablantes. Pero ya su reproducción, como digo a veces yo, arbitrariamente está interrumpida. Y el gran problema es que las madres no quieren transmitir. Las madres no quieren, ¿por qué? Pues mira, yo pienso a veces que... O sea, algunos piensan, mira, uno no puede saber hasta qué punto lo que dice la gente es la lógica fundamental por lo que dicen o hacen, ¿no? Pero creo que en parte es que piensan que si transmiten eso, están transmitiendo como un estigma. Es como que una madre le transmite el SIDA a su hijo. Claro, esos son casos extremos, pero hay casos extremos de personas que piensan, y no necesariamente en esta comunidad, pero sí los hay. Entonces creen que transmitirle a su hijo esos símbolos es como transmitirle un símbolo que va a ser condenado del exterior. No es lo mismo decir, yo sé hablar inglés, yo sé hablar francés o ruso, que saber hablar español, que sabe hablar una lengua comiá, y pai pai, quiligua, cucapá, etc. entonces por un lado, pero por otro lado de repente la gente dice, ¿y esta lengua para qué nos va a servir al mundo? No es la lengua que se habla en el exterior. La lengua exterior es la que domina, y domina en el lenguaje hablado y domina en el lenguaje escrito. Tú no puedes hacer un documento comercial, no puedes hacer un documento legal si no es en español. Yo creo que no, yo planteo a veces la idea un poco romántica y utópica de que aquí se puede desarrollar una identidad indígena cumiay con algunos símbolos y una identidad regional nacional. O sea que no es contradictorio desarrollar la identidad comunal indígena y la identidad nacional, porque hay pensadores que piensan que hacer eso significa promover ciertas ideas, ciertas prácticas secesionistas, ¿no? O de grupos que puede ser incómodo a la unidad nacional. Yo creo que no, por lo menos en este momento de la historia, que es en el pasado así, ¿no?
Se así como perdiendo la lengua, ¿qué pasa con las tradiciones?
Mira, pueden haber diferentes puntos de vista. Mira, hay muchos que manejan la idea de la cultura, que es una fuente de inspiración norteamericana. Hay otros pensadores que hablan de la estructura, como los franceses, ¿no? Mira, vamos a hablar de manifestaciones culturales sin querer entrar a definiciones. ¿Por qué si se requieren, ¿no? ¿Por qué se corre el riesgo de crear un laberinto? Si se requiere hacer una mínima definición de concepto, yo creo que a la hora de abordar. Pero de otras tradiciones, habrá que pensar realmente si las familias que están en esta comunidad, que son portadoras de símbolos, manifestaciones, pues, símbolos, digo yo, observen, a veces no es lo mismo decir símbolos que manifestaciones, de símbolos culturales, ¿no? Y manifestaciones culturales, en realidad, antes de que empezara una presión importante del exterior a esta ranchería, ¿no? Por decir así, a esta familia, pensemos antes de la llegada de las familias colonizadoras rusas, por decir, o de las familias de algunos aventureros o giratarios de la región adyacente, ¿cuál era, qué es lo que aseguraba la reproducción de esos símbolos, ¿no? Símbolos, ¿no? El símbolo lingüístico, cierto sentido, por ejemplo, de pensar la muerte, de pensar la vida, de pensar la relación hombre-mujer, lo que algunos dicen, una palabra que a veces puede ser todo y puede ser nada, la cosmovisión. ¿Qué era? Había que averiguar eso. Porque corremos el riesgo de caer en un laberinto. Así a nivel de idea, ¿no? Caer en un laberinto. Debemos definir y precisar eso, porque no hay duda que las influencias exteriores provocan cambios, pero muchas veces las influencias exteriores pueden provocar cambios y un grupo no pierde su identidad. Cambia la identidad, pero se renova, porque ninguna identidad, pienso yo, es constante. Pensemos inclusive en identidades de grupos que lograron una mayor expresión política. Pensemos en los británicos, los ingleses, por decir así, escoceses, no son los mismos los ingleses de ahora que el siglo pasado, pero hay una cierta identidad que tiene todo un vínculo. ¿Para qué ocurre en un grupo como estos que por ejemplo participa de una economía que no es de mercado, que propiamente no tiene una producción, sino que usan el medio ambiente como medio de como objeto de producción, recolectores, o a veces con ciertos aprendizajes de una agricultura incipiente, una pesca incipiente, en algunos casos por importación de prácticas, le hacen las misiones religiosas, etcétera? Entonces, grupos que su estructura política es muy pobre, estos grupos nunca llegaron a consolidar, uno podría pensar, como supuesto, llegaron o no llegaron a consolidar una aldea, por ejemplo, así en términos, como diría un arqueólogo, con una estructura política, o prácticamente fueron reunidos por los intereses de los grupos externos, piénsese, por ejemplo, en las misiones, etcétera, etcétera. Entonces habría que ver hasta qué punto. Entonces habría que ver qué ocurre cuando un grupo cultural inexorablemente no se comunica, recibe la influencia de otro grupo y se encuentran. Entonces, habría que definir la fortaleza ideológica, cultural de un grupo ante la alternativa social, cultural, de un grupo ante otro grupo. Entonces, este era un grupo que, pienso yo, no tenía una producción de mercado, inclusive no tenía ninguna producción campesina, agrícola, nada, en términos económicos. En términos culturales, en términos de símbolos, pues su no tenía la alternativa de una competencia lingüística, otra lengua, ahora sí la tiene, y parece que optaron por la lengua externa, también por las muchas presiones, ¿va? Pero va, pensemos por ejemplo en algo que es un símbolo, aunque sea un producto material, por ejemplo la producción de lo que conocemos así ahora como sahuiles, etcétera, que los hacen de productos silvestres, ¿va? De ciertas temporadas. Vemos ahorita que esa producción sigue, pero no se usa como diría cierta economía política, como valor de uso, inclusive ni para un uso utilitario en el recinto hogareño de la familia Cumiay. Ya no tiene ningún, por lo menos en las generaciones jóvenes más productivas de esa artesanía, ya no tiene un significado simbólico, un valor, pero sí tiene un valor de cambio. Es interesante que se siga produciendo porque hay un mercado que lo compra, un mercado extranjero sobre todo, le hace el condado San Diego. Vemos, por ejemplo, otro símbolo. Hay símbolos que tienen una historia diferente. No es lo mismo el símbolo para producir, por ejemplo, una artesanía, no el símbolo, no, más bien producir un artefacto, como puede ser un sahuil, que producir, por ejemplo, un canto y una danza. Un canto, porque esto es un símbolo más complejo. Uh-huh. Todos los niños de la comunidad saben producir sahuiles o chicuimbas. Saben producir porque esa es una fuente de ingresos de los niños. Todos los niños de la escuela lo saben producir, no lo aprendieron en la escuela, lo aprendieron en sus casas, pero esa es fuente de ingresos. Pero pensemos en las danzas y en los cantos. He visto aquí en mis experiencias de varios años que, por ejemplo, ya la gente solo danza y canta cuando hay eventos patrocinados desde el exterior. Piénsese en la supuesta fiesta de San José de la Zorra, el 19. Digo supuesta porque realmente no es una fiesta de connotación religiosa como puede ser en otra región del país en que uno influencia a determinada iglesia. Prácticamente lo hacen algunos, pero cumpliendo demandas del exterior, ¿no? Pero uno ve cuando hacen sus fiestas privadas que ya hay el pastel o ya no bailan en la mayoría de los casos, a excepción de algún adulto, cierta generación que ya embriagado baila, pero las generaciones jóvenes y algunos adultos no lo hacen, prefieren esa música, esa danza norteña. Yo por eso hablo de una identidad indígena norteña, ¿no? A veces entonces no lo hacen, esos símbolos culturales. He querido ver qué símbolos hay, por ejemplo, cuando sobre la muerte, sobre todo eso, cuando el día de difuntos. Todavía se ven algunas experiencias. Hace unos 3, 4 años murieron dos personas mayores aquí y hubo ciertas prácticas como quema de utensilios, ropa y todo en privado. Pero así como la lengua, no hay reproducción de otros símbolos y saberes a las nuevas generaciones. Sí hay ciertos símbolos vivos en algunos viejos, pero símbolos que quedan en la tumba del silencio. Y por muchas razones no se transmiten a las nuevas generaciones. Y hay generaciones que se apenan. ¿No?
O sea, las artesanías ya no son como parte de sus tradiciones, lo hacen con un fin ahora de lucro, como un negocio, no le da una utilidad en el hogar, sino que ahora lo hacen con fines comerciales. Aunque nos acaban de decir ahorita que el chicuín no es de aquí. El chicuín surge hace pocos años, el sahuil sí. El chicuín fue introducido por una señora Rosa Plateros de Junta de Nejí. Entonces, bueno, volviendo a las tradiciones y los campos, que no se practican en la comunidad, salvo que los llamen de San Diego, de campo, del exterior, ¿no? O van a un museo a cantar siempre cuando les paguen, ¿no? Si no nos cantan.
Exacto, o sea, nosotros no podemos decir que bueno es malo. Hay cambios que son producto de diversos factores, ¿verdad? Entonces no es cierto, bueno es malo, pero uno ve esos acontecimientos. Por ejemplo, me llama la atención cuando el llamado día de San José, que tú ves, por ejemplo, que hacen una práctica que a alguna gente del exterior le ve muy atractivo, el tema escal, ¿no? Usan rocas al rojo, emanan vapor y todo. Y eso, ninguno de ellos reconoce esa práctica, que eso la trae alguna persona de otra cultura, indígena de un pasado más remoto, pero en la gente no hay sentimiento de eso. Le llama la atención, casi se convierte en un atractivo turístico. Me llama la atención que hace como 3 o 4 años, en el día de San José, vino un grupo de concheros de la cultura náhuatl, de allá del Estado de México, o de la Ciudad de México, Xochimilco, para ser más exacto. La gente le atrajo y todo, y hubo algunos que creyó que del exterior que esos eran símbolos de acá. O sea que realmente, mire, en la comunidad no hay una fuerza, no hay una institución. Una institución no es sinónimo de individuo. No hay una institución en el seno familiar o en el seno fuera de la familia comunal, pensando así, que promueva la reproducción cultural. No lo hay. Y a veces han surgido personas que aparentemente lo intentan, pero lo hacen en la medida que hay recursos del exterior. Y algunos casos de eso inclusive reciben recursos y no lo cumplen. No es el caso mencionar nombres de eso. Pero, por ejemplo, un caso, mira, es que soy institución gubernamental. Hace años está promoviendo la construcción de un museo. Un museo en que no se considera un criterio museográfico de gente de afuera que sería bueno. No se ha hecho y se ha dilapidado recursos. Yo no culpo a nadie, simplemente ahí está el hecho. Hay responsables y todo. Entonces creo que, y de hecho, aquí hay una realidad cultural diferente al resto de poblaciones rurales, es obvio, con historia remota e historia cercana, es obvio. Pero ya empieza a sufrir y han sufrido grandes rupturas. Y parece que el caballero Don Colo. Ciertos sentidos. Aquí es común que vienen grupos de muchachos de escuela, de Tijuana y todo, y de repente le dicen ¿quién canta? Y de repente le dice uno, pues acá señor, y la señora viene, y después le dan 100 pesos, cosas así. Por lo menos logran su objetivo de que la persona les cante, pero se ha convertido en producto de mercado, ciertos símbolos culturales. En fin. No hay duda que hay ciertos sentimientos en ciertas personas adultas de 60, 70 años, ocultas en ese... porque hay fuerzas culturales que están por decir en el inconsciente de nosotros, ¿no? O en el subconsciente, pero así es, pero aquí ya... Pero no hay duda que estas familias que están aquí son herederas portadoras y herederas de símbolos culturales que ya sufrieron fracturas. Pero yo no sé si estas fracturas son recientes, o es que yo pienso siempre, cuando se destruye una estructura política, la destrucción de lo cultural, pueden pasar décadas o siglos, pero es inexorable. Para la reproducción de una cultura se requiere ciertas estructuras políticas. No estoy hablando de política de ciertos grupos dentro del mismo seno de un grupo, de una comunidad, y aquí no las hay. Los grupos, los individuos que ejercen decisiones aquí no tienen carisma. Quizás su único valor es el hecho de que han podido entablar ciertas comunicaciones con agentes de instituciones públicas o privadas, lo único. Pero no tienen carisma ni tampoco, no les interesa.
¿O no hay personas?
Sí hay, pero yo pienso que en esas personas ha habido una metamorfosis, ¿no? Por decir así. O sea, no hay duda que pues, somos personas con sentimiento cualquiera, pero sí hay ciertos sentimientos en ese sentido, pero en un momento dado el sentimiento quedó subyugado al dinero, al negocio. Entonces tú ves aquí personas que son conocidas como, por decir, los principales portavoces, por decir, de una cultura comida, entre comillas, y sin embargo tú ves que aprendió a cantar a los 40 años.
El egresado de tu escuela, ¿qué hace?
Mira, o sea que desde que yo estoy aquí, no han sido muchos los alumnos que han terminado su primaria. En el primer año que estuve aquí, egresaron 2 niños, después 4 o 3. Aunque tuve un éxito personal de un niño, ¿no? Que logró un éxito de esos de concursos de escuelas indígenas de California. Pero, es que ahí viene el gran problema que me planteaba. Mira, yo no tengo formación normalista, pero he hecho muchas reflexiones sociales, a veces arbitrarias. Y algunas lecturas, ¿no? Escolares, ¿no? Pero
A veces me pregunto cuál es el límite de la influencia que puede ser la escuela. No hay duda que los niños han escuchado ideas de mí que quizás no han escuchado de su maestro. Sin presunciones ni nada, ideas que no han escuchado. Pero algunos piensan que algunos en broma, hay padres que le dicen a los hijos, no, el maestro está loco. Por ejemplo, a veces uso huaraches hechos por indígenas náhuatl del estado de Morelos o del estado de Guerrero. Y les causa
admiración.
Pues yo no sé, habría que ver qué sienten los niños, pero en alguna manera yo represento un personaje un poco contradictorio y controvertido, yo digo. O sea que a veces no estereotipo del medio o de la región, podríamos decir. Entonces no sé, habría que pensar los niños. Ese es el personaje. Alguna influencia de producir, pero el problema, mira, para mí un grave problema que existe aquí también, un grave problema es este. No sé si eso le llamemos que una cultura, estoy planteando valores de una cultura contra los valores de otra cultura. Pero ese poco sentido de cooperación de la gente también y la entrada del dinero del mercado, eso sería bueno para los que les gusta la historia, la entrada del dinero a las familias de la comunidad y sus influencias. Poco trabajado a nivel de el dinero, llámese, piensas en la antropología económica, dirían mis autores, ¿no? Y la gente, hay un sentido muy mercantil. Capto yo un sentido muy mercantil en mucha gente aquí. Pero un poco grotesco a veces, ¿no? Es cierto que estamos en una economía mercantil, ¿no? Capitalista, dicen otros, ¿no? Pero es un sentido muy grotesco. La gente siempre está pensando en el dinero. Cualquier relación social la ve interesante en el dinero. Y entonces me parece que hay muchos, por ejemplo, que por el dinero no les importa violar los derechos de otros. Y tú dirías, es normal que se haga con uno de afuera. Sí, es normal que se haga con uno de afuera porque es mexicano, por decir así, como dicen ellos. Pero yo veo que aún entre ellos mismos. Entonces, de repente, el sentido mercantil hace que alguien de aquí viole los derechos de otro. Y aquí es un pueblo sin ley. No hay asesinato, a excepción de uno que ocurrió hace un año por razones de celos y todo eso, pero no hay una autoridad política, ni una estructura política que castigue al que viola los derechos de otro, dentro de ciertos márgenes. Porque cualquier cultura, para poder, cualquier grupo social, para producir un sinnúmero de relaciones de todo tipo, necesita tener una fuerza que sancione ciertas prácticas. Aquí no los hay. Es el exterior el que lo resuelve, en los casos ya graves, pero aquí no lo hay. Entonces, por ejemplo, tú ves aquí que hay gente que no quiere cultivar la tierra porque otros solo llegan a la cosecha, cosas de interior de las personas más trabajadoras. Aquí muchos no dejan su casa sola porque temen de que otro entre y cosas de eso. Entonces, desgraciadamente, se ha perdido un cierto sentido de... Yo no sé cuál era el sentido anterior, pero parece que también influencia el exterior, pero deformado al exterior. Entonces, y hay otra cosa muy interesante, aquí ya dedicando un poco la pregunta. Mira, aquí existe otra situación que a veces no se razona, o la gente que piensa en ese sentido culturalista al extremo. Es peligroso el reduccionismo economicista, pero el otro también es peligroso. Aquí ya existe cierto grado de desigualdad social, ¿no? Algunas familias, las que han tenido mejor comunicación al exterior, con las instituciones, con grupos extranjeros, etc., ya tienen ciertos ingresos y algunos ya se plantean como pequeños empresarios, por decirlo así, pero muchas veces no pequeños empresarios de la producción, sino pequeños empresarios de negocios que muchas veces están más cerca de proyectos culturales y el negocio de sus propias artesanías, aprovechando el trabajo a veces de hasta sus paisanos, ¿no? Y entonces, eso, o sea, pues, ¿no? O sea que, ahora, ¿cuál es lo bueno? Eso ya es asunto que la gente debe afrontar y resolver eso.